Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vida. Hola María José, feliz año.
Hola Ana, hola audiencia, feliz año.
Saludamos también a nuestro técnico Jesús, feliz año Jesús, que ha vuelto con nosotros este año. Y hoy no podemos contar con Luis, así que estamos tú y yo sola, María José.
Bueno, a ver qué tal lo hacemos. Y bueno, no me gusta nada esto de primera baja del año. Luis, tienes que volver. Y bueno, Malu, besitos Malu.
Pero Luis, yo creo que volverá para el próximo mes si sus compromisos profesionales. Y empezamos ya un nuevo año en el que esperamos traeros buenas noticias, aunque a veces la incertidumbre nos abrume un poco, la verdad. Pero como hasta ahora, seguiremos poniendo el foco en todas aquellas personas, proyectos, investigaciones, iniciativas, etcétera, que tengan en común la búsqueda de un mundo más sostenible.
Y os recordamos también que estamos en Radio La Vida y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana en radiolavide.org o en el 90.6 de la FM.
Empezamos entonces ya el cuarto programa de la temporada y el 12º de la andadura de Mundo Sostenible. Y parece que seguimos con fuerza este año, ¿no, María José?
Pues mira, sí, vamos a seguir manteniendo las secciones fijas del programa, entre ellas pues el ave del mes, que sigue a cargo de Jesús Pinilla, del aseo, que en esta ocasión nos va a hablar del morito, y también bueno, la sección de Paco, que es todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, que en esta ocasión nos va a hablar del eucalipto. Y bueno, también en la autoentrevista contamos con Teresa Abaigar Anfín, investigadora de la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería. Y bueno, pues como siempre también la recomendación del mes que nos hace Gema, que en esta ocasión nos va a hablar de una página web muy interesante. Dejamos la intriga hasta el final.
Venga, y para terminar también, hoy os pondremos la entrevista que le hicimos en diciembre a Juan Gutiérrez y Andrés Rebolledo, que nos vinieron a hablar de la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía. Y como siempre, contaremos con un nuevo ¿qué fue de? Así que comenzamos.
¡Mundo Sostenible!
Pues para empezar, yo, como ya viene siendo habitual, voy a contar algo de lo mío. Y es que esta vez me hace especial ilusión porque, por fin, después de mucha espera, ya podemos anunciar que este 4 de enero empezó a darse el servicio de comedor en el aula de convivencia del Colegio Europa de Montequinto, que como si recordaréis, pues autoconstruimos unos padres y madres junto a voluntarios, al equipo de arquitectos de recetas urbanas y al Ayuntamiento de Dos Hermanas. Así que para nosotros fue realmente emocionante por fin ver a los niños y las niñas entrar en ese recinto para poder comer todos en un solo turno y en ese espacio que para nosotros ya es realmente especial.
La verdad es que debe de haber sido una experiencia maravillosa y
sí, hombre, ahí tenemos las lagrimillas, ¿no?
Y además un orgullo de un trabajo bien hecho.
Sí, sí, la verdad que ha quedado muy bien y estaban los niños contentos también porque para ellos era una experiencia también.
Qué bien, a ver si sigue la andadura y se van poniendo en marcha más proyectos de ese estilo.
Sí.
Pues yo, por mi parte, comentar que he seguido avanzando en mi propósito de consumir de forma más consciente y más crítica. Se ve que los Reyes Magos lo tenían hecho muy en cuenta, que me han regalado, pues bueno, un lote de champú, gel y demás, que son naturales, que no están testados en animales. Y la verdad es que estoy muy contenta, los resultados son muy buenos y ya voy a seguir en esta línea. Estaba yo muy consciente con el tema de la alimentación, pero hay otras parcelas sí, que todavía cuesta ir rompiendo con lo que estamos acostumbrados y la verdad es que muy bien, estoy muy contenta y voy a seguir investigando por ahí. Entonces, pues también muy contenta.
Bueno, luego me pasa la marca.
Sí, vamos, no vamos a hacer aquí publi.
Venga, pues hoy seguimos con el tema del mes, que hoy vamos a hablar de feminismo y ecofeminismo, que es un tema muy de actualidad, pero también muy complejo por todas las vertientes e implicaciones que tiene.
Pues mira, sí, el feminismo está definido por la RAE como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Y para definir ecofeminismo sí que es cierto que hay muchas corrientes, podemos contar con diferentes definiciones y demás, Pero en este caso, pues hemos recurrido a la página de Women for Life of Her. Y bueno, que esta página es muy recomendable para profundizar en estos temas. Y hay una de las definiciones que muestra, dice que el ecofeminismo es un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres. Emergió a mediados de los 70 junto a la segunda ola del feminismo y el movimiento verde. Este movimiento nació como contestación a lo que defienden como apropiación masculina de la agricultura y de la reproducción, que habría derivado más tarde en el desarrollismo occidental de tipo patriarcal y economicista. Según el ecofeminismo, esta apropiación habría producido dos efectos perniciosos: la sobreexplotación de la tierra y la mercantilización de la sexualidad femenina. Entonces, bueno, sí que es cierto que, como he dicho antes, hay diferentes corrientes, hay líneas que incluso entre ellas son en parte un poquito opuestas, pero bueno, esta es un poco la línea general.
A mí me sorprendió que, primero, ver que es un movimiento que tiene más de 50 años, empezó en los 70, pero que realmente está ahora totalmente de auge y actualidad, con el tema principalmente por el cambio climático, ¿no? Y he visto que hay, que incluso la UNESCO ya, en sus estudios y en sus informes, indica claramente que el empoderamiento de las mujeres, permitiéndoles mayor acceso a la educación y a la posesión de tierras y a puestos de mayor poder, tiene directamente un impacto beneficioso sobre el medio ambiente. Y, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en países que están en grave riesgo de cambio climático, constató, por un lado, lo que ya se sabe, que las mujeres suelen ser las del género que más sufre las consecuencias derivadas del cambio climático, por pobreza, hambre, mayor dificultad de acceso al agua y a la sanidad. Pero, por otro, en este estudio se ha visto y se ha mostrado evidencia de que cuando las mujeres en estos sitios consiguen más derechos sobre las tierras y el acceso a la tierra, los esfuerzos para combatir el cambio climático son más exitosos, mayor reforestación, como que tienen más tendencia a ser más eficientes en esa lucha contra el cambio climático. Es curioso.
Sobre lo que estás comentando, ahí también en la página de la ONU hay un apartado que es ONU Mujeres y se puede localizar datos actualizados, y además hay muchas infografías y demás que te muestran datos, pues, de lo mismo que estás diciendo, del acceso a la tierra, casos con nombres propios en concreto. Y efectivamente, y desgraciadamente, pues bueno, las mujeres son las principales, bueno, las que sufren más fuertemente, pues, estos síntomas del cambio climático, entre otras situaciones.
Es como que están más indefensas, ¿no?
Tienen menos acceso a la semilla, a la tierra, a la formación, es un trabajo más interior, no tan exterior, está invisibilizado el trabajo de los cuidados. Entonces, bueno, pues claro, todo esto al final influye en que finalmente sean las principales víctimas de desastres naturales, pobreza, en fin.
Y además también, incluso sin ir tan sobre las consecuencias directas del cambio climático, pero es que el mismo estudio de la UNESCO también hablaba del tema de, incluso en países desarrollados, no hace falta ir a países que tienen un grave problema con el cambio climático todavía, en los países desarrollados, en este estudio se ve que los países con más representación de mujeres en sus parlamentos y tienen más probabilidad, por ejemplo, de aprobar medidas medioambientales, y que además hay un efecto sobre el mayor acceso de la educación a nivel global de las niñas y mujeres, que es también el efecto sobre la disminución del crecimiento poblacional, porque al tener más acceso a puesto de poder, a profesiones, por lo tanto no tiene un puesto simplemente de crianza y ya está. O sea, que hay muchas derivaciones. En el momento que tú empoderas más a las mujeres, las derivaciones son muchas y tienen y se ve que tienen consecuencias que suelen ser muy positivas para la lucha contra el cambio climático, en este, si nos fijamos solo en eso, claro.
Claro, bueno, al fin y al cabo estamos hablando, perdón, del 50% de la población. Y bueno, lo que ha pasado también un poco hasta ahora, que toda la medida legislativa y cómo se ha ido conformando el modelo en el que vivimos, ha estado formando, bueno, las decisiones las han tomado principalmente la han tomado hombres, y entonces han dejado aparte la parcela tan importante del 50% de la población, y en este caso pues no solo el acceso a otros puestos de trabajo, sino también las cuestiones de movilidad. Hay numerosos estudios que la forma en la que nos movemos mujeres y hombres por las ciudades es totalmente diferente. Uh-huh. Las mujeres somos las que más hacemos uso del transporte público, uh-huh, y no tanto del coche privado, pero las ciudades están construidas para el coche privado, uh-huh, vamos, el vehículo privado a motor. Entonces, claro, este tipo de cuestiones también es muy interesante tenerlas en cuenta, y hay que legislar y hacer normativa en función a, bueno, a estas dos realidades que viven las personas. Y bueno, yo creo que todo este movimiento, vamos, que estamos tocando así muy por encima,
es que es muy complejo,
es muy interesante tenerlo en cuenta, estudiarlo, conocerlo, y que se difunde, que las personas lo vayan conociendo y demás.
De hecho, si te parece, para ir terminando, porque la verdad es que esto tendremos que hablar más sobre ello, porque
sí, yo creo que podríamos buscar a una entrevista interesante con alguna persona.
A ver si lo conseguimos, sí. Vamos a dejarlo ahí. Pero sí, hay que tiene muchas ramificaciones, y es un tema muy muy de actualidad, y que todavía falta mucho por hablar y hacer. Pero, por ejemplo, el Foro Económico Mundial en 2017 decía que con la tendencia actual se necesitan aún 200 años para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real. Lo que pasa es que hay muchas voces que puntualizan que esto no tiene en cuenta el auge que está viviendo ahora el feminismo, todo el activismo que hay detrás, y que cada vez se está implicando más gente, y que esto no se puede predecir que todas las consecuencias que vaya a tener, y que no sea algo mucho más rápido, ¿no?
Bueno, esperemos que sea menos de 200 años.
Sí, es una previsión un poco pesimista.
Y bueno, y además yo creo que es interesante que retomemos este tema un poco más adelante, y que hablemos también de nombres propios y de personas activistas en el mundo del ecofeminismo que merecen una especial mención. Véase Yayo Herrero, Ana Jiménez, que es de aquí también de Sevilla, María Novo, en fin, hay muchas mujeres que son activistas en este tema, y que están haciendo mucho.
Y tienen mucho que decir, la verdad es que sí. Y también, bueno, a ver si lo hablamos también cuando no seamos solo las dos, y allá también esté Luis y alguna voz masculina, que yo creo que también aquí tienen mucho que decir y tienen mucho que hacer también.
Pues sí.
Pues bueno, pues os recordamos que podéis escuchar este programa Mundo Sostenible en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, o en nuestro podcast, que podéis encontrar en la fonoteca de radiolavide.org.
Hola, buenas tardes. Soy Teresa, aunque llevo ya muchos años en Almería, yo diría más de 30, soy de origen del norte de España, concretamente de Navarra. Soy bióloga de formación y también de pasión. Me dedico a la investigación, trabajo en un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Almería, y mi afición por la zoología viene desde siempre, desde que yo tengo recuerdo. Quizás sea por el hecho de haber nacido en un pueblo pequeño, en el seno de una familia de agricultores. Siempre me ha gustado la naturaleza y los animales. Y desde bastante pequeña tenía claro que yo quería trabajar con los animales. hice mi tesis en Almería, en la Estación Experimental de Zonas Áridas, pero con nada que ver con lo que trabajo actualmente, que es en la conservación de especies amenazadas. Mi tesis la hice con los jabalíes en la provincia de Almería. Después de terminar mi tesis y por diversas circunstancias, saqué una plaza de técnico superior para trabajar en el Parque de Rescate de la Fauna Sahariana. El objetivo del Parque de Rescate Sahariano era y es el salvar de la extinción a una serie de especies que están muy amenazadas, con el objetivo final de reintroducirlas en su área de origen. El Parque de Rescate está asociado a un centro de investigación y tiene a la investigación como principal herramienta que provee del conocimiento necesario para hacer una mejor conservación, tanto ex situ, es decir, en cautividad, como in situ, para las reintroducciones. De los proyectos más emocionantes para mí personalmente son todos los que tienen que ver con la reintroducción de estas especies en el norte de África. Nuestras áreas de trabajo son países del norte de África, Túnez, Argelia, Senegal, Marruecos y Mauritania. En primer lugar, porque son la expresión, digamos, un poco del fin del trabajo de conservación que se hace en cautividad, la posibilidad de llevar animales a su lugar de origen. Para hacer estos trabajos de reintroducción contamos siempre con la colaboración de las autoridades locales, que son las responsables en estos países de la política de conservación. En un proyecto de reintroducción se recupera un elemento perdido, en este caso una especie animal. Pero las causas y procesos que conllevan a la extinción de una especie empiezan antes, mucho antes de que la especie en sí desaparezca, y empiezan por un cambio de condiciones de un ecosistema y de los códigos de relación que subyacen entre ellos. Por supuesto, tienen que ver con el factor abiótico, con el factor biótico y con el uso que los humanos han hecho de ese medio. En el caso de la reintroducción de un herbívoro en un ecosistema, antes ha tenido que haber una recuperación de la vegetación, que ha sido una de las causas de desaparición, y sobre todo con la caza excesiva y la sobreexplotación que ha habido de ellas. Los proyectos de reintroducción normalmente son largos, complejos y sobre todo costosos, e involucran no solo a los responsables políticos, sino que tienen que ver mucho con la gente local que vive en el entorno donde se va a reintroducir. Yo creo que tengo el mejor trabajo del mundo porque me permite satisfacer muchas de las ambiciones personales que siempre he tenido y de las inquietudes personales que he tenido. Una de ellas es la de viajar. He podido viajar por casi todo el norte de África, conociendo otras culturas, otras maneras de hacer y de ver la vida, y eso siempre ha sido muy, muy enriquecedor. Y por supuesto, creyendo siempre que uno contribuye, aunque sea con un pequeño granito de arena, a conservar este planeta que nos alberga.
Pues mira, la verdad es que la experiencia de Teresa da pero para una entrevista aquí en el estudio, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. A ver si tengo la suerte de contar con ella alguna vez que se acerque aquí por Sevilla. La verdad es que yo coincidí con ella en Almería y además de ser una tía estupenda, es una excelente profesional con un trabajo, como dice ella, que es realmente especial y que sin duda da para una entrevista. Comenta que ella trabaja con distintas especies de gacelas, principalmente, como la Dorcas o la Cuvieri, y ya colgaremos en nuestro Facebook algún documental reciente en el que se puede ver muy bien su trabajo, que la verdad es que vale la pena, es muy chulo. Y bueno, seguimos ahora con el ave del mes, que es el morito, ¿no?, que nos trae Jesús Pinilla.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio Davide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. Nuestra ave de este mes de enero de 2019 forma parte del grupo de los ibis, o ibises, no sé cómo se dice en plural. También de las espátulas, las zancudas con el pico grande y en forma de cucharón. Se trata de una familia de aves de nombre casi impronunciable, los Treschiornithidae, con K y un par de H por ahí intercaladas. En esta familia, como digo, se incluye el morito común, nuestro protagonista, cuya talla, pico largo y curvo y sus tonos oscuros de plumaje lo hacen inconfundible. Aunque a decir verdad es probable que nos hayan pasado desapercibidos los tonos irisados, verdosos y rosados de sus plumas de alas y dorso, que hace falta buena luz para verlos y que el pájaro esté a poca distancia. El morito es una especie de distribución prácticamente cosmopolita, desde América del Norte y el Caribe hasta Australia, pasando por el sur de Europa, África, Asia. Aún así, en nuestro país desapareció como reproductor a principios del siglo XX. Después de aquello, es en la década de los 90 cuando empiezan a asentarse colonias de reproducción en los humedales más importantes de España: la Albufera de Valencia, Doñana y el Delta del Ebro. Hoy día su población ha aumentado notablemente y no es raro observar bandos de cientos e incluso de miles de ejemplares en los arrozales del entorno de Doñana, donde estas aves se concentran a la búsqueda de invertebrados que constituyen la parte fundamental de su dieta. Sus desplazamientos migratorios son muy poco predecibles, casi podríamos decir que erráticos, pero siempre dependientes de la presencia de agua. Por este motivo, no podemos asegurar cuándo los vais a poder observar en las lagunas de la UPO. Bueno, lo de lagunas quizás resulte excesivamente optimista. Vamos a hablar de las charcas, esas que están detrás de la biblioteca y al lado de las pistas de pádel. Como digo, no está claro cuándo los vamos a poder observar, pero bueno, eso también le da cierto aliciente a la observación de aves. Si un día no lo ves, siempre puedes mantener la esperanza de que al día siguiente algún ejemplar se pase por allí a rebuscar comida entre el fango de los alrededores. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues al igual que vamos a hacer con la información de que ha compartido Teresa, pues también pondremos alguna foto de este ave en nuestras redes sociales y compartiremos también el perfil que tiene en la página de la SEO del Morito.
Y a ver si tenéis suerte y podéis ver alguno en Doñana que vale la pena, la verdad. Y ya le toca el turno a nuestro Paco, a Paco Fernández, y su todo lo que siempre quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar. Y nos habla del eucalipto.
Hola a todos. Hoy en nuestra sección vamos a hablar del eucalipto. Ese árbol odiado a partir de la mitad del siglo XX, pero que sin embargo fue nombrado oro verde en otras épocas. En el siglo XIX, ferroviarios y jardineros estaban enamorados de esta planta, cada uno por sus intereses propios. Los ferroviarios porque este árbol de rápido crecimiento tenía la mala costumbre de crecer espontáneamente al borde de las vías, proporcionando combustible barato a las locomotoras. Y los jardineros porque gracias a sus numerosas propiedades y variedad de aspectos, era un muy buen tema de conversación. Que sepáis que el eucalipto es uno de los árboles de hoja ancha más altos del mundo, y en concreto la especie Eucalyptus regnans, la más alta de todas, aunque hoy en día quedan muy pocos ejemplares, que llegaron a medir hasta 140 metros, ya que fueron talados casi en su totalidad en su lugar de origen en el siglo XIX. ¿Para qué? Pues para plantar alcornoques, abetos y cedros, que eran los árboles que conocían los colonos británicos y de los que intentaron sacar provecho, sin antes investigar y desconociendo que, por ejemplo, los eucaliptos producía con los ácidos de la resina de la corteza, proporcionando colutorio y jarabes para la garganta, y con los de las hojas, antisépticos, bálsamos, diuréticos y desinfectantes. Teniendo en cuenta la importancia hoy en día del comercio mundial de la medicina, pues hubiera sido un buen tema. Además, añadiendo a suplemento vitamínico estos aceites, ayudan a la absorción de la vitamina C por el organismo. Si se añade a los perfumes confieren un penetrante aroma a limón. Y las flores de los eucaliptos, cuando están en plena floración, atraen sobremanera las abejas, lo que redunda en la producción de miel y polinización de las plantas, aparte que la miel de eucalipto es muy apreciada. No hablemos también de la importancia que puede llegar a tener en la producción de pasta de papel y otras fibras menos conocidas en las que se de las que se fabrica o de las que se puede sacar, por ejemplo, ropa interior, uniformes ignífugos, papel higiénico y cartulinas de una calidad insuperable. En una época llegó incluso a pensarse que el eucalipto era eficaz para la lucha contra el paludismo, ya que cuando se hacían plantaciones en algunas regiones afectadas por esta enfermedad, esta llegaba a desaparecer, lo que se le adjudicó al eucalipto como tal su desaparición. Numerosas regiones de los Estados Unidos y de Europa se abalanzaron en la plantación con el fin de erradicar una plaga que diezmaba las poblaciones, aunque la verdad esto era un efecto colateral de la plantación, ya que el eucalipto necesita tal cantidad de agua que desecaba la zona donde eran plantados, lo que hacía imposible el establecimiento del mosquito, verdadero causante de la transmisión de la enfermedad. El mosquito desaparecía, sí, pero también el agua y el terreno fértil. Con su madera se fabricaron casas, carros y puentes, e incluso se pensaba que purificaba el aire, gracias al aroma que desprende constantemente, y que da esa sensación de oler a limpio, en una era industrial donde el humo del carbón lo llenaba casi todo. Una vez más, el interés económico comenzó a primar sobre el interés general. Era muy goloso hacer una plantación de madera que un productor podría recolectar varias veces en su vida, mientras que antes, digamos que el árbol que se plantaba era prácticamente para el disfrute de las generaciones venideras. Esto supuso una revolución en la silvicultura de muchas regiones. Y aunque tengamos la impresión de que solo pasa en España, la verdad es que la problemática de los eucaliptos se extiende a todos los continentes, en mayor o menor medida. Esto nos debería ayudar a reflexionar sobre los monocultivos, pero toda reflexión se esfuma cuando aparecen los intereses económicos, desgraciadamente. Esto hizo que se transformara el paisaje forestal en numerosos países, hasta que empezaron los problemas propios de la implantación de especies en lugares que no le corresponde. Y más el eucalipto, que altera el terreno donde crece, y por ende la flora y la fauna autóctona. Pero debemos tener en cuenta de que nosotros empezamos primero, talando enormes extensiones de bosques australianos que a la postre se convirtieron en enormes zonas desérticas, al ser privado de una cubierta que equilibraba terreno y clima. Quizás sea una venganza del karma fitológico. Bueno, pues hasta aquí todo lo que debemos saber sobre el eucalipto. Hasta luego.
Yo tengo que confesar que siempre he sido muy muy crítica con el eucalipto, aunque no en Australia, que es de donde es originario, porque ahí he visto ejemplares realmente preciosos y con cientos de años de antigüedad. Pero es verdad que el eucalipto aquí, aunque muy útil para fabricar papel y demás, tiene unas consecuencias secundarias sobre los ecosistemas que desde mi punto de vista lo hacen bastante indeseable, por lo menos como dice Paco, de la forma en que se cultiva.
Y bueno, a mí me gustaría comentar como curiosidad, porque es una zona que está aquí muy cerquita, en Bonares, está el Arboreto El Villar, que es un laboratorio natural que cuenta con la mayor colección de eucaliptos de Europa. Yo no lo conocía, tuve la oportunidad de ir el año pasado con una salida de campo y la verdad es que es muy curioso porque te encuentras con eucaliptos totalmente diferentes uno de otro, con el tronco, hay troncos que son alargados, muy grises, que parecen de piedra, y la verdad que es una zona muy curiosa y que es interesante, independientemente de, bueno, de las características que conocemos de los eucaliptos, pero Que bueno,
se puede ir a visitar,
está abierto desde la Junta. Cuando entras allí hay paneles interpretativos y es una ruta circular que es muy fácil de hacer porque es un sendero así plano. Y la verdad es que vas viendo, sí que es cierto que no están nombrados los diferentes árboles que vas viendo, que ahí lo interesante es que te acompañe alguien. Pero sí que es cierto que al inicio de la ruta pues está el panel este interpretativo que puedes ver lo que estás encontrando. Y bueno, me pareció una curiosidad que yo en mi caso pues desconocía por completo. Y bueno, eso está muy cerquita, en Bonares.
Y bueno, pues ya tenemos que dar paso a la entrevista que, como ya comentamos antes, le realizamos a los miembros de ACOAN, la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía, aprovechando que se acercaron a la UPO para participar en una mesa redonda con motivo de la celebración del 4 de diciembre.
Vamos ahora a dar paso a nuestros invitados. Juan Fernández, presidente de la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía, ACOAN, y Andrés Rebolledo, colaborador de esta asociación y además presidente del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. Bienvenidos y gracias por venir a Mundo Sostenible, que sabemos que hoy tenéis la agenda un poco apretada.
Sí, gracias a vosotros por la invitación.
Sí, muchas gracias por la oportunidad que nos brindáis para poder deciros cómo va el tema del corcho y
pues muchas gracias a vosotros por venir. Y bueno, para empezar, en este programa que se llama Mundo Sostenible, tenemos siempre la costumbre de empezar preguntando a los invitados qué es lo que significa para vosotros la sostenibilidad. ¿Qué os dice a vosotros la sostenibilidad?
Bueno, pues para nosotros la sostenibilidad es todo, porque sobre todo es lo que yo represento, la Asociación de Corcheros y Arrieros de Andalucía. El tema del corcho hay que decir que es un producto natural que tiene mucha salida y que tiene muchísimo que ver con el medio ambiente. Es una cosa que está clara y está demostrada.
Bueno, Juan, mira, yo creo que lo primero que podemos hacer es que nos expliques, porque yo creo que tenemos todo mucho desconocimiento sobre el mundo del corcho y de la asociación que tú estás presidiendo. ¿Cuál es el proceso del corcho desde que está en el árbol hasta que descorchamos una botella de vino, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las labores que vosotros lleváis a cabo desde que os ponéis ahí en la zona de la saca hasta que aquello va a parar a la botella?
Bueno, pues el proceso es más laborioso de lo que la gente se imagina. El corcho se saca cada 9 años, aunque ahora, debido al cambio climático, a la escasez de lluvia, se procura de sacar sobre todo a los 10 años como máximo para que su calibre aumente. Este proceso se hace por medio de los corcheros. El corchero es el que saca el corcho, desprende el corcho del árbol con su hacha, con una profesionalidad que tiene que ser muy alta, de tal manera que tú saques el corcho y no dañes esa capa madre, que es la que va a dar un futuro corcho, no dañes el árbol y hacer el menor daño posible. Una vez que este corchero saca el corcho, hay unas personas encargadas de recogerlo, de amontonarlo en pilas para que los mulos lleguen los arrieros y carguen sus mulos y lo lleven a un patio. Patio le llamamos, es donde puede entrar el camión para llevarlo bien a fábrica o bien a exportación directamente en bruto. Entonces, una vez que está el corcho apilado, los arrieros lo llevan al patio. Antes de que lo pueda cargar el arriero, que ya el recogedor lo ha llevado estas pilas, estos montones, hay otro trabajador, que es el rajador, que con un cuchillo prepara estas panas de tal manera que se puedan cargar, se puedan manejar. Una vez que llega el corcho al patio, en los mulos, hay dos fieles que se llaman, que son los pesadores. Normalmente siempre. Uno por la propiedad y otro por la cuadrilla. Y estos fieles toman el peso del corcho y una vez que lo han pesado lo amontonan y ya ahí cargan los camiones. Viene el camión, vienen los cargadores del corcho y se llevan este corcho, o bien, como he dicho, directamente a fábrica o a exportación, depende cómo vaya, si va en bruto o vaya elaborado.
Uh-huh. Y Juan, ¿cómo empezaste a trabajar, cómo acabaste aquí en el mundo del corcho?
Pues esto ha sido, no sé cómo decirte, esto ha sido una necesidad por el abuso que ha habido ante el sector que yo represento. Nosotros somos una minoría que somos muy necesaria, una minoría que ha estado abandonada completamente, tanto por la administración y sobre todo manipulada y ¿cómo diría yo? No voy a decir extorsionada, sino
explotada.
Sí, sí. Por medio de algunos propietarios y sobre todo de los intermediarios. Ajá. Entonces el corchero no hemos visto como hemos tenido que aumentar nuestro ritmo de trabajo para sacar un sueldo digno. Hemos visto como nos obligan cada vez a trabajar más a un ritmo que no solo solo daña a la arboleda, sino también a nosotros. Y ha llegado un momento que hemos dicho, basta ya, aquí hay que asociarse, hay que luchar no solo por nuestro trabajo digno, sino también por el medio ambiente. Porque el tema, nosotros no solo estamos reivindicando una precariedad en los salarios, sino también en el medio ambiente. Tenemos el tema de la seca ahí y eso nos afecta muchísimo, porque estamos hablando de nuestro pan, de nuestra forma de vida.
Pues ya nos has contado un poco cómo, por qué se crea la asociación, pero cuéntanos un poco cómo se crea y cuáles exactamente son vuestras reivindicaciones.
Muy bien, pues mira, una vez que ya estuvimos hablando, yo estuve hablando con bueno, además, como yo trabajo, yo soy corchero, viendo la gente, viendo cómo estaba la cosa, y una vez que tomamos la decisión de asociarnos como tal, hicimos una enumeración de las reivindicaciones, las más urgentes, digamos, que hay muchísimas y seguro que se nos queda la cosa en el tintero, pero vamos poco a poco. Date cuenta que comenzamos hace un año y los logros conseguidos hasta el día de la fecha son bastante, bastante buenos. No estamos contentos, pero no nos conformamos porque tenemos que llegar mucho más. Y hay muchas cosas muy importantes que no se pueden quedar ahí. Entonces nosotros hicimos, sobre todo, ahora hoy que está aquí mi amigo Andrés Rebollero, quiero agradecerle enormemente lo que ha hecho por nosotros, ¿no? Tanto al alcalde de mi pueblo, a Fran Gómez, porque yo, una vez que decidimos de hacer la asociación, nos dirigimos al ayuntamiento y este nos apoyó. Constituimos en una primera asamblea que tuvimos...
¿Perdón, el ayuntamiento de...?
De Jimena de la Frontera. Vale. Constituimos, una vez que de allí salió de la primera asamblea, salió constituida la asociación, pero ya llevábamos, ya entre algunos, nos reunimos antes con la anterioridad e hicimos, digamos, esto que te he dicho de las reivindicaciones más precisas y más urgentes que nosotros veíamos. Así a bote pronto te diré que una de ellas son los salarios, el sistema de trabajo, porque hay dos sistemas de trabajo, uno es al destajo y otro a jornal. Nosotros abogamos, tenemos pendiente los dos, pero vamos en el paso de que el corcho vuelva como a jornal, para que no haya daño, produce un daño no solo al árbol, sino también a las personas. Y tenemos que cambiar, sí. Después, ya te digo, reivindicaciones salariales, la incorporación de la mujer, porque el tema de la mujer en el sistema del corcho, la mujer siempre ha estado ahí como una cosa, preocupándose del corchero, del arriero, más de sufridora que, digamos, de estar ahí metida. Entonces nosotros abogamos porque la mujer entre de lleno, que hay trabajo, yo te digo que hay trabajo, y de hecho yo sigo teniendo compañeras trabajando en el corcho. No existe ninguna que coja un hacha, porque a lo mejor el esfuerzo físico y tal ya varía, pero pesando corcho, incluso cargando camiones, yo este año con una compañera que es también socia de la asociación y ha estado trabajando igual o mejor que un hombre. O sea que vamos por ese camino. Las repoblaciones forestales, que es un tema muy delicado y que para nosotros es tan preocupante o más como el tema salarial. Porque hay aquí un gran desconocido, no sé, de siendo Andalucía una de las que más corcho, el porcentaje de corcho de Andalucía es más alto que hay en España, digamos, en el mercado internacional, y que se trata la arbolea por medio de la Junta, por medio de fincas privadas, de la manera que se está tratando la arconoca, eso es una lacra.
No es sostenible.
Es una lacra, porque ahí tenemos la seca, el tema de la seca, no se está haciendo nada, y lo poco que se está haciendo mal. Se hacen más políticas que lo que se debe hacer, que la repoblación. Nosotros desde la asociación planteamos un sistema de repoblación bajo nuestro criterio es más acertado. La Junta, en todas cosas, podía hablar dos horas del tema, de cosas que están haciendo mal y sigue haciendo mal. Simplemente para que nos hagamos una idea, estos cercones que está haciendo la Junta no están bien hechos, tiene una carga cinegética enorme, al no estar bien hecho, pues entran los ciervos, jabalí, y hay más presión cinegética dentro de los propios cercones que fuera. También hay intereses creados por asociaciones de caza que abren estos cercones. También las repoblaciones se hacen con plantas que ya están obsoletas, digamos, porque el alcornoque, la bellota, tú siembras y eso crea una, digamos, la jaiguía, el puyón, como le llamamos. Entonces se siembran estas repoblaciones que se están haciendo, se siembran en unos semilleros y esa raíz, que es la que tiene la guía, la que tiene que buscar el agua, la humedad, la que tiene que buscar la tierra franca, pues está estrangulada, porque son plantas que llevan demasiado tiempo en los viveros. Nosotros desde ACOAN abogamos por una repoblación con bellota, una regeneración natural, como imitando la naturaleza. Andrés, ¿quería comentar?
Sí, bueno, por añadir, hay que decir que el Parque Natural de los Arcos Locales, que es donde nos encontramos, tiene 170.000 hectáreas. Hablar de seca es hablar de una enfermedad en la que intervienen varios elementos, no solamente la falta de lluvias como tal, sino también el cambio climático, la lluvia ácida propiamente del cordón industrial que hay en la bahía de Algeciras, y sobre todo también, digamos, el empeoramiento en las artes del descorche, que antiguamente se hacía, como dice Juan, con parsimonia, con un arte ancestral, con un respeto absoluto hacia el curtío, que es la capa madre, y con una enseñanza a los nuevos novicios, que es importante también decir eso, que ya cualquiera puede coger un hacha y llegar hasta ese curtido, entonces el árbol sufre un daño. Todos estos elementos desembocan en lo que se llama la seca, que es la enfermedad. También hablan de un hongo. Lo cierto y verdad es que se están muriendo anualmente miles y miles de árboles. Es decir, es una enfermedad muy preocupante, ya no solamente a nivel de la economía como tal, porque va en retroceso los ingresos, que no solamente para los propietarios, que deberían de ser los más interesados, y la propia Junta de Andalucía, con la cantidad de montes públicos que tiene, sino sobre todo también para los trabajadores, que en la medida en que hay menos producto, hay menos trabajo también, y como él dice, tienen que ir a destajo, a espetaperro, como decimos allí, para conseguir un salario digno, pero cuando tienen 55 o 60 años están reventados, no hay una seguridad laboral en ese sentido. Es decir, una serie de elementos ahí que son los que la propia asociación ha venido reivindicando, y el tema de la categoría profesional, son verdaderos profesionales, artesanos y cirujanos del corcho, como ellos se denominan, en la cual ellos están catalogados como peones forestales.
Claro.
Es decir, y ellos quieren su categoría profesional porque eso incide también en la cuestión de la jubilación, o si tienes un accidente, que también los hay, incluso algunos hasta de muerte, de caída, porque son verdaderos trapecistas, porque están en las horquetas de los chaparros, ¿no? Como llamamos nosotros los alcornoques, a 6, 7 y hasta 8 metros de altitud, sin más cuerdas, sin más arnés y sin más nada, como monos en la luna, que así hablan algunos de los compañeros.
Sí.
Entonces, ese tipo de accidente, en la medida en que te quedas impedido, en función de esa categoría profesional, lo que te queda es una miseria de pensión. Y hay una serie de elementos ahí que son propios de otra época.
Claro.
Son propios de la época de la explotación laboral en los campos, en los montes, en tiempo de dictadura totalmente, ¿no? Entonces, todas esas reivindicaciones son muy importantes en ese sentido. Y a nivel de sostenibilidad, lógicamente estamos hablando de un ecosistema único, estamos hablando de un bosque de laurisilva único que ejerce una función y tiene una función muy específica por la ubicación que tiene entre dos mares, entre dos continentes, entre vientos que confluyen, etcétera, etcétera, para el tema de las aves migratorias, el tema de la biodiversidad tan grande que genera este gran parque natural, como digo, de casi 200.000 hectáreas, y todo eso, lógicamente, si no hay una actuación por parte de la administración en esa repoblación forestal con bellota, imitando a la naturaleza, lo demás es un puro paripé. Sí. Esas siembras con árboles no sirven para nada porque los veranos son muy cálidos y esa raíz pivotante no ha ejercido su función con esas plantas y al final mueren esos arbolitos. En definitiva, se gastan los dineros, no llegan a surtir su efecto y sobre todo que la pérdida de miles y miles de árboles anualmente ocasionan un deterioro a ese ecosistema y sobre todo a la sostenibilidad laboral, económica y sobre todo medioambiental muy importante.
Un árbol, pues lo que me da, el sustento de mi casa, lo que me da de comer. Un árbol, el chaparro. Después el alcornoque, el otro, el quejigo, lo que sea, pues leña, la vida.
¿Qué relación tenéis con otros corcheros y arrieros como de Extremadura, Portugal?
Bueno, en principio, cuando nosotros hemos empezado con la asociación, empezamos en el Parque Natural Los Arcos Locales, en la comarca del Campo de Gibraltar. Exactamente, por eso quiero decir también que empezamos ahí. Entonces abarcamos lo que es Cádiz y Málaga. Nuestra intención es llegar a toda Andalucía en principio. Y después yo he tenido contacto con gente de Extremadura que sí que me han llamado, inclusive como han visto que esto va adelante, oye Juan, quita esto de la Asociación de Corcheros de Andalucía y pon de España para poder incluir Extremadura. Lo cierto y verdad que no nos ha dado tiempo ni tan siquiera llegar ni a Huelva ni a la Sierra Norte de Sevilla y parte de Córdoba. Lo queremos hacer ahora, es que este año, en el arranque que tuvimos unos problemas, sobre todo fue una lucha bastante dura, sobre todo con el tema salarial. Entonces, cuando llegó la temporada del corcho, se nos vino encima que había un propietario que estaba, inclusive la misma Junta de Andalucía, que estaba poniendo el corcho por debajo de unos precios mínimos que nosotros habíamos puesto. Entonces, claro, sinceramente no nos dio tiempo. Pero ahora, a partir del mes de enero, ya tenemos contacto en Huelva, en Sevilla y tal, y vamos a ir haciendo toda Andalucía.
Perdona, ¿el salario quién nos paga? ¿Los propietarios? ¿La junta? Bueno,
depende quién sea el propietario. Normalmente, antes se hacía directamente, que es una de las cosas también que se han perdido, antes se trataba directamente este propietario, de una finca privada te hablo, trataba directamente con el capataz, de cada cuadrilla, con la antelación, con mucha antelación, de tal manera que ese mismo capataz limpiaba el alcornoque, los suelos que le llamamos, que son los rodales, y las veredas para que entre la caballería, los mulos a arrimar el corcho, para que el corchero pueda sacar ese corcho, esté limpio el árbol, que pueda acceder a él, y para que el fuego, al quedarse el corcho, el alcornoque sin el corcho, no esté desprotegido del fuego. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Salió el intermediario, que es el que trataba el empresario, y ya trataba directo, el eliminó el trato que tenía el capataz con él, en general, todavía sí, con el propietario, para estar él y lucrarse a costa de nosotros. Uh-huh. Entonces sacaba un sueldo, le pedía, por ejemplo, yo te saco el quintal a 12 euros, uh-huh. Pero yo al cochero no se lo voy a pagar ni a 5, uh-huh. ¿Entiendes? Y eso es una cosa que es una de las consecuencias por la que estemos luchando por los salarios, uh-huh. Entre otras.
Esto de la seca, desde vuestra experiencia que tenéis, ¿desde cuándo se está manifestando así tan claramente que empiezan a morir fuertemente los árboles? ¿Y esta enfermedad en qué situación está poniendo el alcornocal? desde vuestra experiencia y vuestra perspectiva.
La seca lleva ya bastante tiempo. La seca pues lleva más de 30 años perfectamente actuando aquí, y sobre todo en el Parque Natural, aunque hay más zonas de Andalucía afectadas por la seca. Aquí, desgraciadamente, en nuestro parque, en el Parque Natural Los Arcos Locales, lleva afectando más de 3 décadas. Y se, a paso agigantado. Y te quiero comentar también que por medio de la Junta parece que está haciendo oídos sordos, o no sé lo que, bueno, no sé lo que pasa. Es que no entiendo cómo un problema tan grave como que estamos sufriendo. Yo creo que no hay un destrozo ecológico que yo tenga conocimiento ahora mismo tan grave como el que está pasando de la seca. Hay fincas, para que te haga una idea, hay fincas, te voy a hablar de quintales, un quintal, el quintal castellano tiene 46 kilos, para que te haga una idea. Yo conozco fincas justo en el al lado de Jimena, por ponerte un ejemplo de lo que más conozco. Fincas que tenían 12, 13 mil quintales de corcho y que hoy no tienen ni 300. Madre. Fíjate la magnitud. Sí, pero todo el mundo al que le contamos esto se queda sorprendido. ¿Por qué no se conoce esto a nivel nacional? Ya no solo a nivel o a nivel andaluz. Es que no se conoce porque no le interesa a los políticos de turno. Mm. Porque incluso las cifras que ellos ponen de pérdida al cornocal no me las creo. Mm. Es que el cornocal se está perdiendo nuestro parque. Por hablar de la zona que más conozco, los montes donde yo vivo, se está perdiendo más de un 50%, cuando yo dice que es un 20%. Es una barbaridad. Finca, hay otra finca allí que es un desierto, que no ha quedado ni un alcornoque, finca con 500 hectáreas que no tenga un alcornoque. Hay otra finca que tendrá allí, que puede tener unas 300 hectáreas, tenía 6.200 quintales de corcho de primera calidad. Un corcho buenísimo, una arbolea frondosa, sana, cuando empezó la enfermedad. Ha tenido 2 sacas, en 3 sacas te estoy hablando, o sea, por la saca, 9 años, pues se ha quedado con 500 quintales. Y como eso te podía nombrar montones de fincas.
Hay un elemento importante a tener en cuenta, que es la carga cinegética. En la medida en que en este ecosistema no hay depredadores naturales y hay, aparte del propio herbívoro autóctono, que es el corzo, están todos los que introdujeron, como son ciervos, gamos, muflones, el propio cochino bravío, que es un cochino cruzado que campa a sus anchas por el parque. Eso lo que impide es que la regeneración natural claro, que pudiera haber, que podría hacer un freno a este problema de la seca, también se ve afectado por ese motivo. Hay unos intereses económicos muy fuertes con la actividad cinegética, donde la gran mayoría de propietarios privados, pues el mayor interés que tienen, aparte del corcho de las sacas que tienen cada 9 años, dependiendo de las sacas que tengan en su finca, está ese interés y esa afición, ese hobby que tienen de la actividad cinegética, casa sí, mayor, para que nos dinero, entendamos, ¿no? Entonces, al final, es un cúmulo de factores los que hacen que el alcornocal esté en estas circunstancias. Y yo insisto, esto es un problema, como dice el compañero, que la administración debería tomar cartas en el asunto, por obligación además, y no lo hace, porque hay que tener en cuenta que la Junta de Andalucía, aparte de la responsabilidad medioambiental que tiene, tiene montes públicos que son propiedad de la propia Junta. Y no solamente no asume esa responsabilidad, sino que además es el principal actor que no cumple con esos precios mínimos que la propia asociación ACOAN ha puesto, y que la han respetado la gran mayoría de propietarios y la gran mayoría de intermediarios, que yo los llamo especuladores del corcho.
O sea que menos sostenible la gestión del bosque es cualquier cosa, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Sí.
Totalmente, vamos a ver. Ahí lo que prima es el interés económico.
A corto plazo.
Además, ¿no? Los grandes empresarios, digamos, no, los grandes propietarios en este caso, que tienen, como dice Juan, entre 300, 500 y algunos miles de hectáreas, ¿no? Al final, digamos que no notan mucho en el bolsillo el hecho de que se mueran esos miles de árboles. Tienen la otra parte, que es la parte cinegética, pero en definitiva no toman con interés, porque también habría que exigirle a los propios propietarios, por normativa y por parte de la Junta, de que parte de los beneficios, de los grandes beneficios que da el corcho, que estamos hablando de millones de euros, sean reinvertidos en esa parte proporcional para esa obligatoria siembra con bellota, que eso generaría también puestos de trabajo, porque hay que tener en cuenta que las cuadrillas que se quedan paradas, porque ellos trabajan mes y medio al año en esa tarea.
Es muy estacional.
Luego tienen la temporada de la leña, que la leña sale de esos alcornoques y quejigos. Quejigo es el roble andaluz, que se están muriendo también, sale la leña, ¿no?, para chimeneas y demás. Luego está el tema de la cepa que es la raíz del brezo, que es de donde sacan las pipas de fumar. Luego están los brezos, lo que es el monte bajo de brezo, para hacer esas techumbres que vemos en las playas de sombrilla, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los periodos de trabajo que tienen. Pero en concreto, si se libraran los fondos, tanto por parte de la administración como por parte también de los propietarios, de esos beneficios que tienen para la repoblación forestal con bellota, eso generaría durante 3 meses al año, en temporada de otoño, que es cuando cae la bellota, esa regeneración natural, pero con la mano del hombre. Pero en definitiva lo que se hace es simular e imitar a la naturaleza tirando la bellota en aquellos espacios que están afectados por la seca, pero como si cayeran del árbol, ¿no?
Claro.
Eso sería una de las grandes soluciones a un corto medio plazo, y está demostrado, está avalado además por ingenieros de montes que dicen que el alveolo, la plantita que viene del vivero, que se siembra y le cae el verano encima y se muere, teniendo en cuenta también que durante un día puede sembrar una o dos bandejas, que son 70 o 100 árboles, como mucho, con bellota puede sembrar una persona entre 500 y 800 bellotas al día.
Claro.
Es decir, cuando haces números en ese sentido y utilizas la matemática, en un corto y medio plazo de entre 5, 10, 15 y 20 años, el problema de la seca podría estar bastante solucionado a gran escala, ¿no?
Habéis mencionado el papel de los intermediarios, pero además de lucrarse, ¿qué función es la que tienen en todo este proceso? Porque son los que hablan de los precios, sí, pero realmente ¿qué es lo que sí es?
Bueno, pues eso es una de las cosas, que por eso esto, donde hemos llegado, ¿no? Donde hemos llegado y donde si no ponemos pie, como hemos puesto, lo que nos quedaría ya por llegar. El tema del intermediario o empresario, como lo queramos llamar, es el siguiente, ¿no? En la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no hace absolutamente nada. Yo conozco intermediarios que son tan trabajadores como nosotros, se quedan, cogen, digamos, al propietario, que coge la saca del corcho, trabaja como uno más. Te estoy hablando de una parte mínima. El 99% no hace nada. Simplemente llega con su todoterreno de alta gama, llega, trata directamente con el dueño y se lleva un montón de dinero, mucho más que el corchero, mucho más que el arriero, sin hacer absolutamente nada. Simplemente por tener amistades con ese dueño, por ser conocido, pero no trabaja. No trabaja. Eso es lo que nos duele. Y ese intermediario es el que pone el precio al corcho, que nos pone el precio de la saca a nosotros los corcheros y de la rima a los arrieros. Y eso es lamentable. Y nosotros queremos terminar con esta figura, porque sí que los hay, sí que es verdad que los hay, que trabajan, van con sus mulos, tienen medios mecánicos, como pueden ser camiones, tractores, y ellos trabajan, están trabajando como uno más. ¿Qué se llaman? Bueno, sí, pues se pueden llevar. Pero estos señores que no hacen absolutamente nada, que esas amistades, ese compadreo que tienen con el dueño y se llevan los dineros, eso no es. Es una cosa lamentable que estamos nosotros ahí para evitarla. Y con el paso del tiempo lo queremos eliminar, si Dios quiere.
Bueno, pues vamos ya al punto. Ya estamos más o menos en la mitad de la entrevista, entonces llegamos al punto que nosotros llamamos así jocosamente la pregunta incómoda. Pero nada, es solo una mijita incómoda.
Para nosotros ni pregunten cómo. Te lo aseguro.
Bueno, pero la verdad es que lo gracioso es que ya habéis hecho una puntualización al principio, sí, así que nada, no va a ser incómoda. Pero bueno, Luis os la dice, que es el que se encarga.
Sí, yo soy el que me encargo de la pregunta incómoda. En este caso va por cuestiones de género que ya habéis nombrado, ¿no? Sobre el tema del papel de la mujer en todo este trabajo del corcho. Bueno, ya has comentado que es puntual, pero nos preguntamos, ¿realmente un maestro estaría dispuesto a aceptar a una novicia para enseñarle a trabajar el corcho? En este mundo que, por lo que hemos podido ver en vídeos y tal, es muy, muy de hombre, ¿no?
Sí, efectivamente. Y ahora sí que es incómoda la pregunta, habría que preguntársela al novillo. Vamos a ver, nosotros abogamos desde ACOAN, uno de los puntos de nuestra reivindicación, y ha quedado bastante claro, la inmediata incorporación de la mujer al sector corchero, ¿vale? Vamos a ser como hay que ser. La mujer siempre ha estado marginada. Vivimos en un, digamos, queramos pintarlo como queramos pintarlo, somos machistas. Lo hemos sido siempre y todavía lo seguimos siendo. Desgraciadamente, ojalá que con el tiempo, con la educación, nuevas generaciones que vengan, o yo qué sé, pero esto hay que curarlo, hay que ponerle un medio. Nosotros no solo está demostrado, no hace tanto, porque la mujer lleva trabajando en el corcho, ha estado siempre, vamos a ver, en el tema, sobre todo en el tema de la herrería. Cuando se desplazaban, cuando había que desplazarse, había que quedarse en el monte Lojato, que nosotros le llamamos, ya estaba la mujer ahí, el arriero, la mujer, sus funciones, no solo tenía la función de hacer la comida y llevarle la comida al monte, desde el monte, todavía más adentrarse en el monte para llevarle a su marido la comida y tal, sino que también cuidaba los mulos, le echaba de cuidar a los mulos, e incluso si estaba cerca el jato del arriero, del patio de corcho, iba la mujer, después de hacer de comer, de cuidar de los niños, de echar de comer a los mulos, iba y le ayudaba a su marido a tirar corcho del mulo, a tirar las cuerdas, la riata que le llamamos y tal. Pero eso nunca ha sonado. Eso nunca ha sonado.
Y nunca se ha pagado.
Y nunca, y por supuesto, la mujer siempre ha tenido ese papel de ama de casa y en este caso de sufridora. Y hacer numerito con el sueldo que le traía su marido para llegar. No, aquí no se trata de llegar a fin de mes, sino a llegar al fin de año.
Claro.
Porque claro, antes el corcho, esos jornales eran bastante buenos comparado con el jornal que había en el campo. Sí. Bueno, pues nosotros ahora queremos que la mujer se incorpore. Es más, queremos poner por obligación, que cada cuadrilla contrate como mínimo una mujer. Queremos dos, pero vamos a empezar por una. Ya hay cuadrillas que lo están haciendo. De hecho, nosotros tenemos mujeres y tenemos ya lo tenemos. Todavía no está muy, pero ya tenemos mujeres que tenemos un sector femenino en ACOAN. Son mujeres, queremos nombrar vocales en cada pueblo, igual que están los hombres. ¿Para qué?
Para que tomen decisiones.
Exactamente, tomen sus decisiones. Oye, aquí no somos hombres solo, aquí hay mujeres también y queremos entrar. Y para que ellas a su vez animen a otras mujeres a entrar. Entonces, con el tiempo, este año ya queremos poner la obligación de una. Pero hay dos trabajos dentro de la saca del corcho que pueden entrar perfectamente las mujeres. De hecho, ya hay sitios que en los patios, que es donde se pesa el corcho fiel por la casa y fiel por la cuadrilla, que son los que hacen los pesos. Entonces queremos que esos dos, que eso está demostrado que lo puede hacer una mujer, tanto mejor que un hombre, porque no requiere un gran esfuerzo físico. Si lo requiere, cualquiera no está capacitado, pero lo puede hacer perfectamente. Pues que lo hagan. Y la obligación de que cada cuadrilla lleve una mujer. Y ojalá que esto se lleve a cabo. De ustedes dependen, las mujeres. Como yo digo, ya nosotros hemos dado paso, ya nosotros queremos incorporar vocal, como he dicho antes, por cada pueblo, y que ellas mismas sean las que luchen dentro de nuestra asociación para que eso se lleve a cabo.
Seguro que ya tienen muchas ganas de
hacerlo. Sí, por supuesto. Además, tenemos las que hay hasta ahora. Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4. Son, ya lo ves, ya lo ves.
Muy bien. Y bueno, de el corcho que trabajáis, ¿quién lo compra y en qué se utiliza?
Sí, eso. Sí, sí. Bueno, que quién lo compra, eso es otra cosa que pasa en nuestra Andalucía. Aquí sale la mayoría del del porcentaje nacional. Yo me atrevería a decir más de un 80% sale de Andalucía. En Andalucía no se queda ni una mínima parte de ese corcho, desgraciadamente, con los jornales que se pierden, eso constituye. El corcho de aquí se va todo, en su gran mayoría, para Portugal. Allí se elabora, allí se gestiona y aquí lo compramos de vuelta. Eso es una pena. Pero vamos, aquí desgraciadamente, por la administración que tenemos, sigue pasando. No ponen medios, no hay empresas, no le ayudan o no hay esa capacidad para que ese corcho
no facilitan, ¿no? La formación de estas empresas.
Exactamente. Porque date cuenta que según los datos, yo tengo datos, lo último que he leído de 2012, se vende cada año normalmente por valor de 200 millones de euros y se compra por valor de 100 millones de euros. Vamos a añadirle a esa las penas que se pierden. Pero es que vamos, es lo que volvemos. En un medio rural como es el nuestro, donde no hay industria, el campo, el alcornoque, da la vida y da el pan. Si tú quitas el alcornoque de nuestros montes, te cargas a los pueblos que viven de este medio, te cargas la naturaleza, como bien ha explicado Andrés.
Te carga el turismo también, porque todo, hay un turismo ahí.
Todo,
también.
El alcornoque es la vida, el alcornoque es la vida de nuestros montes, de nuestros pueblos, que tiene una vinculación con el medio rural única. Y sin el alcornoque no hay cepa de brezo, no hay setas, que también da un dinero muy importante, también. No hay brezo para cortar, para hacer las piscinas, y no hay turismo. Y no hay vida, que es lo más importante. Entonces, a ver si de una vez el político de turno, venga quien venga, se da cuenta de esta necesidad, que es una necesidad de todos, no solo de los que vivimos en un medio rural y donde es nuestra forma de vida.
Sí, hay un agravante añadido, que es el de, bueno, lo comentaba antes Juan, es el valor añadido. Hay que tener en cuenta que solamente en el campo de Gibraltar había varias miles de personas trabajando directamente con el corcho en su primera fase de manufacturado, que era el cortado, el cocido y el preparado para las taponerías, por ejemplo, ¿no? Es decir, había patios, había una serie de empresas, ¿no? Había una manufacturación en concreto en la frontera, de una empresa catalana que hacía parquet, hacía planchas de corcho para aislamiento. Solamente en Jimena había más de 200 personas permanentemente trabajando en estos tres patios que había. Uno de portugueses, otro de catalanes y otro de una familia extremeña. Todo eso se fue al garete. Pero estamos hablando de San Roque, Algeciras y los barrios y parte de la serranía de Ronda, que también tenían sus pequeños patios donde había, como digo, esa primera fase de manufacturación, que al final, pues, ese primer valor añadido quedaba en esos jornales ya permanentes, ¿no? Y había una profesionalización y una especialización. Todo eso se perdió, con el detrimento, lógicamente, que eso genera en la economía local. Es decir, eso es para mí una irresponsabilidad absoluta de la administración, que al final, pues, desemboca en paro, desemboca en lo que hoy día tenemos en nuestros pueblos en ese sentido. Y como digo, es una materia prima de un alto valor, donde el valor añadido se va para estas grandes multinacionales, que en concreto es la portuguesa Morín, que es una multinacional, sí, que es la que tiene el monopolio del corcho a nivel mundial. Lo mismo ocurre con la cepa de brezo. La cepa, que es la raíz del brezo, de uno de los tres tipos de brezo que hay en el alcornocal, pues solamente pasa a la primera fase allí en nuestro pueblo, que es el cocido y el cortado. De estos tacos cuadrados que sacan, se hacen las pipas de fumar y se hacen empuñaduras de coche de la palanca de cambio, por ejemplo, de coche de alta gama. De una serie de cuestiones muy concretas, de que una cepa que están pagando 1 euro, 2 euros, 3 euros por ella, están sacando miles de euros. Con ese valor añadido de un producto único, natural y vamos, de manera increíble se pierde todo, y así seguimos en esta Andalucía de esta manera, de ese nivel. Que por eso también es el motivo, uno de los motivos principales del surgimiento de Acuar, ¿no? Porque si no, vamos de culo, ¿no?
Bueno, y mirad, para terminar, porque sabemos que os tenéis que ir, de hecho nos va a venir Agustín, nos va a echar la bronca, porque tenéis que iros a una mesa redonda. Entonces, nada, brevemente, la última pregunta, ¿qué le pedirías a la sociedad y a las instituciones para que se mantengan estas profesiones?
Bueno, lo primero que le pediría, sobre todo primero a la administración, que no nos está apoyando para nada, inclusive nos está haciendo daño, un conocimiento y reconocimiento. Claro, la ignorancia es el desconocimiento que tienen de los trabajos que nosotros realizamos inclusive del corcho en sí, de alcornoque, bastante baja, por no decir casi nulo. Pero vamos, nosotros le pediríamos a la administración, primero, que nosotros somos, como yo les digo y estoy harto de decirlo, ese parque natural, si no llegase por el alcornoque, no existiría. La vinculación que tiene el alcornoque, lo que da dinero, es lo que ha hecho que se llame parque natural los alcornoques. Se ha protegido a los alcornoques sobre otras especies, como puede ser el quejigo, el roble andaluz o canadiense, y sobre madroñera, sobre cualquier tipo de arbolea. Se ha protegido al alcornoque, dándole prioridad. Se ha limpiado nuestros montes gracias al alcornoque, porque es lo que da dinero. Y todo, inclusive para los fuegos, los cortafuegos, todo van incolados. Si nuestros montes no tuvieran alcornoque, ya no vamos a hablar de valor ecológico, sino de valor económico. Sería nulo. Ahora añadimos el valor ecológico. Es la vida, es la fuente. Primero pediría por el alcornoque. Yo primero, como corchero y representante de los corcheros y viajeros de Andalucía, antes de pedir para nosotros, pedimos para el alcornoque. Y después va lo nuestro. Nosotros, las reivindicaciones que tenemos salariales, tanto salariales como reconocimiento de nuestra profesión, tenemos que elevarlas a lo máximo. ¿Por qué? Porque nos han marginado. Te hablo del tema nuestro. Nosotros, como bien ha dicho Andrés, en las nóminas que tenemos pone peones forestales. Señor, un corchero no es un peón forestal. Un corchero es un especialista más alto que existe. La especialización más alta en categoría, en sabiduría, de todas las serviculturas que existe. Es un profesional, se está jugando la vida. El físico está explotado, no tiene reconocimiento. Y ahora vamos a hablar de los arrieros. Es el trabajo más malo, el peor pagado y el más malo que existe. Un arriero se levanta a las 4 de la mañana. Llega, apareja su mulo. Al amanecer, tiene que estar trabajando y recogiendo corcho. A un ritmo que cualquiera que lo vea se crea que puede pensar que un ser humano es incapaz de aguantarlo. No come durante el proceso que dura este verano, esta operación de corcho. No come. Yo he visto a arrieros que no comen. Bueno, yo y todos los que estamos trabajando. Incluso come un trozo de pan lo harto del mulo. Se levanta el primero y termina el último. Llega a su casa, bueno, si llega, si no se queda en el monte. Eso es una barbaridad. Y que no esté bien mirado, que no tenga su reconocimiento. Otra cosa que pido para mis compañeros, los arrieros. Si hay subvenciones para el ganado, incluso a veces están queriendo sacar adelante raza de ganado o introduciendo cosas que no son factibles, que no tienen razón de ser, porque si no se sirven por ellas solas, no vale. ¿Cómo que un tío que tenga un mulo, que lo tiene que estar manteniendo todo el año, claro, que tiene que comprar un jato para ese aparejo, es carísimo, cómo que ese hombre todavía, con los años que llevamos, que somos la profesión más antigua que existe, y no tiene una subvención? ¿Por qué no se le ayuda? Porque ese hombre, una vez que termina el corcho, que como bien he dicho, es un trabajo estacional, que dura un par de meses, como mucho, tiene que estar todo el año aguantando ese mulo. Ese animal tiene que comer todos los días. Necesita jato, necesita herradura, necesita cuidados de veterinario. ¿Por qué no hay una subvención? Es una cosa por la que queremos luchar también.
Yo finalizaría diciendo que sin alcornoques no hay corcha. Sin corcha no hay corchero. Y sin corchero no hay corcha.
Bueno, pues ya llegaba Agustín, así que ya os tenemos que despedir, que tenéis que estar en otro sitio. Pero mira, muchísimas gracias por haber venido a los dos, Juan y Andrés, y por habernos abierto mucho los ojos con este tema, porque yo la primera, un desconocimiento muy grande, porque me encanta el alcornoque, lo adoro, soy extremeña, pero no tenía ni idea de hasta qué punto era... Primero, era importante vuestro trabajo y hasta qué punto estaba tan poco reconocido, porque yo he vivido mucho rodeada de corcho, he comprado muchas cosas de corcho y la verdad es que no era para nada consciente, y me alegro mucho que os habéis juntado, porque es importante.
Bueno, hay que tener en cuenta de que antiguamente cantidad de utensilios que se utilizaban hablando de sostenibilidad, cantidad de utensilios que se utilizaban en las cazas, estaban hechos de manera artesanal por parte de corseros y no corseros, desde asientos, butacones, las cunas de los niños, las paneras para lavar, los saleros, los cucharones, los cucharros para el gazpacho fresco, en fin, había una sostenibilidad en ese sentido, había una simbiosis del ecosistema con el hombre muy importante que también se está perdiendo en ese sentido.
Bueno, pues yo quería agradecer la oportunidad que nos habéis brindado para poder darnos a conocer. Y ojalá que nos llaméis otra vez, las veces que hagan falta estaremos aquí y estaremos encantados de estar con vosotros.
Porque se nos han quedado en el tintero un montón de cosas.
Bueno, pues para muchas gracias, ¿no? Y de preguntas.
Pero bueno, habéis contestado casi a todo. Muy bien. Muchas gracias.
Hola, yo me llamo Pablo Cuevas Asencio, soy también ambientólogo, terminé la carrera en el 2012 y desde entonces pues me he dedicado a la consultoría medioambiental, sistemas de gestión de las ISO 14001, 9001, eficiencia energética también, gestión de residuos, tramitación de autorizaciones, etcétera, etcétera. Ahora mismo junto con otros dos ambientólogos, llamados Fernando Molina y la otra compañera es Paula Martín, estamos recién formado una cooperativa llamada Greenbank Consultores, la cual se dedica principalmente a la consultoría medioambiental, educación ambiental y formación, aunque también estamos ahora mismo abriendo nuevas líneas de negocio de agricultura ecológica, desarrollo rural y nada, muy ilusionado con este nuevo proyecto. Muchas gracias.
Y bueno, aunque seguimos tirando de agenda para nuestros que fue de, pues aprovechamos para animar a personas licenciadas, graduadas en ciencias ambientales que nos quieran contar y quieran compartir qué están haciendo ahora, pues que contacten con Mundo Sostenible y estaremos encantados de compartirse en Twitter y si no, pues directamente que vengan por aquí por Radio La Vida, que nos encontrarán.
Y bueno, ya vamos terminando con la recomendación del mes que nos trae Gema.
Hola, soy Gema Bueno y otra vez estoy aquí con la recomendación del mes. Esta vez no traigo un libro, sino una página web, ¿vale? Como imagino que los reyes os habrán traído muchos libros, no voy a comentaros otro. Os voy a dejar que os leáis vuestro regalito. Traigo algo más ligero, más accesible e inmediato. Hablaré de un apartado de la página web de Greenpeace que nos presenta unos consejos dirigidos a los consumidores finales, a nosotros, vamos, para guiarnos y saber cómo podemos actuar con nuestro consumo para cambiar el mundo. Si entráis en la página web principal de Greenpeace, que es www.greenpeace.es, aparece un menú arriba, quiénes somos, trabajamos en y qué puedes hacer tú. Si pinchamos en este último, aparecen varios apartados y pinchamos en Consume Mejor. Y es que la gente siempre te pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Está claro que los gobiernos de los países deben adoptar políticas encaminadas a la protección del planeta, pero ¿yo qué puedo hacer? Si es que puedo hacer algo, claro. Y la respuesta es sí que puede. Los pequeños gestos de millones de personas, claro que pueden ayudar a solucionar muchos de los problemas medioambientales. Y aquí en esta página vamos a ver cómo. Una vez que entras en dicha página, se observan varios apartados. Madera, ropa y calzado, plásticos, productos electrónicos, alimentación, papel, energía y ahorro, pescado y transporte. En todos ellos puedes entrar pinchando y verás una serie de consejos muy sencillos, ¿vale?, que se dan para que tú también colabores en la lucha contra la deforestación, por ejemplo, o contra los transgénicos, o contra la contaminación del aire, o a favor de la pesca sostenible. Yo me voy a centrar en el apartado referido a los plásticos. Ya hablamos de esto en el programa anterior, recuerdo, pero lo veo de obligado cumplimiento. Hablado otra vez, he visto que, no sé si sabéis que la palabra microplástico fue elegida la palabra del año 2018 por la Fundación del Español Urgente. Esta fundación elige desde hace 6 años una palabra como término más representativo de cada año y en el año 2018 eligió microplástico. En fin, por ser una palabra relevante en los medios de comunicación y porque, bueno, nos toca ya en la vida diaria, ¿no? Y si entráis en este apartado dedicado a los plásticos, podremos observar 15 consejos para acabar con el consumo de esto. O si no acabar, al menos reducir su uso. Es muy interesante, de verdad. Si entráis en cada apartado, veis un número de consejos que no te llevan, no requieren grandes esfuerzos, ¿vale? Pero muy interesante, de verdad. Yo me quedo con uno que me ha resultado muy curioso, que dice: reduce la exposición de tu bebé al plástico no usando biberones de plástico, para que desde pequeño no estemos tan expuestos a esta contaminación. Y bueno, me despido ya. Como siempre, os recomiendo encarecidamente que visitéis esta página. No os va a defraudar, estoy segura. Un beso, chao.
Pues una página interesante, la verdad, ya que siempre viene bien una ayudita para saberlo, ya que no es fácil y muchas veces no es cuestión de no querer, sino de no poder o no saber dónde ir, ¿no? Y en este sentido me gustaría comentar también que Amigos de la Tierra encontré el otro día que tiene una página llamada A Larga Estencia, donde tienen un mapa en el que puede, de toda España, donde puedes encontrar acción de diversos productos o también de productos de segunda mano, que es una cosa muy útil también.
Hombre, además, útil y bueno, muy interesante. Yo creo que todos en algún momento nos hemos visto con algún producto, véase impresora, que además es lo que más lata nos da. Es muy necesario que haya este tipo de iniciativas y que también se puedan encontrar fácilmente, ahora que estamos acostumbrados a tenerlo todo a golpe de clic, que sepamos dónde localizarlo, porque es muy interesante, pero que no siempre la podemos encontrar tan fácilmente.
Sí, sí, hay un revival de la reparación que la verdad es que viene muy bien y es muy necesario, ¿no? Esperamos que os haya gustado y que no hayáis echado demasiado de menos a Luis, ¿no? Pero bueno, no sé si lo hemos echado, digo yo, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, pues María José, adiós, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, y es que lo tengo que decir. ¡Carnavales!
Venga, por los próximos carnavales. Nos despedimos también de Jesús, que ha estado en los controles. Y yo también me despido de todas vosotras y vosotras. Y como siempre, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.